tenemos un festejo tan grande en Bolivia que llamamos el Día de la Madre. Una de las ventajas de nuestro país es que el Día de la Madre no es un día fijado arbitrariamente. Ustedes saben, en muchos países de Occidente, el segundo domingo de mayo se celebra el Día de la Madre. En Bolivia no. Ustedes saben cuál es el origen, ¿no?, del Día de la Madre. Cuando todos los varones cochabambinos estaban luchando en la guerra de la independencia, las mujeres agarraron sus garrotes, sus cosas y qué sé yo, e hicieron frente a los españoles. Un 27 de mayo de 1817, creo, no recuerdo. El asunto es que fueron vencidas, obviamente, y masacraron, murieron muchas mujeres. Pero es por ese acontecimiento histórico que en Bolivia se celebra el Día de la Madre el 27 de mayo. O sea, hay mucha más razón para festejar un día así. Ahora, quiero hablarles un poco, por eso, de la mujer en general, no solo de las madres, pero de las madres especialmente. Y el tema es, mujer, ¿dónde está tu valor? ¿Por qué tienes valor? ¿Por qué será? Y les invito a que vayan buscando el libro de Proverbios, muy clásico, el último capítulo, capítulo 31, donde hay elogios para una mujer determinada. El asunto es que en estas épocas hay una gran demanda de mujeres hermosas. Los concursos de belleza están de moda. Sé que algunas mujeres hacen sacar las dos últimas costillas para tener una mejor figura, una mejor cintura. Por eso hay mujeres con cuerpos esculturales. Hay la mujer, muchas mujeres, no la mujer, está buscando su valor en las cosas externas, tipo las magníficas o las de Hollywood. Ese es el mundo de estas épocas. El mundo actual, especialmente los hombres, el mundo está muy interesado en este tipo de mujeres, anoréxicas, bulímicas, que han tenido varias operaciones plásticas, de cirugía plástica, etcétera, etcétera. Horas, mujeres que entregan horas a los gimnasios para poder llamar la atención de los hombres. ¿Se han dado cuenta cómo han proliferado los gimnasios? En todas las zonas, desde el Alto hasta el último lugar de La Paz, hay gimnasios, spas, además, muchas cosas para estimular la parte externa de la mujer, la parte física. Y muchas son para llamar la atención de los hombres. Basan su criterio en eso. El otro día estaba en el minibús y escuchaba a dos o tres jóvenes que hablaban sobre el reggaetón. Conocen el reggaetón, ¿no? Y ellos decían entre sí, me gusta esta música, porque las mujeres se ven muy sensuales moviendo sus... No decían sensuales, yo estoy cambiando la palabra más decente. Se ven muy sensuales moviendo sus cuerpos de esa manera, es decir, cuando bailan. Sus cinturas descubiertas, se baila el reggaetón, claro, la moda creo que es, ¿no? Pantalón abajo, cadera y todo esto al ancho. Y bailan así, y dice, descubiertas con sus escotes, que se les ve casi hasta el ombligo. Estaban hablando así, y claro, eso es lo que gusta a los hombres, eso es lo que gusta al mundo. Y muchas mujeres, sin darse cuenta, están siendo objeto de atracción sexual, nada más. ¿Esto es lo que da valor a la mujer? ¿La mujer tiene valor solo por su parte física? No, entonces, ¿qué es lo que dará el valor a la mujer? Es en este tipo de mujeres en que los hombres deben fijarse. No, pero en el mundo la mayoría, si se dan cuenta, está luchando por ser así. Las magníficas, normalmente las chicas lindas se casan con personas ricas. Los hombres ricos están buscando personas así para divorciarse un año o dos años, no sé. Las cosas externas no funcionan, se acaban. Fíjense en mí, hace 20 años yo era buen mozo. Pero pasa el tiempo. No podemos establecer nuestro valor por las cosas externas. Entonces vamos a leer Proverbios, ya he encontrado todos. Voy a leer desde el versículo 10. No voy a hablar versículo por versículo, pero Proverbios 31 a partir del versículo 10. Mujer virtuosa, ¿quién la hallará? Porque su estima sobrepasa largamente a la de las piedras preciosas. El corazón de su marido está en ella confiado y no carecerá de ganancias. Le da ella bien y no mal todos los días de su vida. Busca lana y lino y con voluntad o gusto trabaja con sus manos. Es como nave de mercader, trae su pan de lejos, se levanta aún de noche y da comida a su familia y tareas a sus criadas. Considera la propiedad y la compra y planta viña del fruto de sus manos. Ciñe de fuerza sus lomos y esfuerza sus brazos. Ve que van bien sus negocios. Su lámpara no se apaga de noche. Aplica su mano al huso y sus manos a la rueca. Alarga su mano al pobre y extiende sus manos al menesteroso. No tiene temor de la nieve por su familia, porque toda su familia está vestida de ropas dobles. Ella se hace tapices de lino fino y púrpura es su vestido. Su marido es conocido en las puertas cuando se sienta con los ancianos de la tierra. Hace telas y vende y da cintas al mercader. Fuerza y honor son su vestidura y se ríe de lo porvenir. Abre su boca con sabiduría y la ley de clemencia está en su lengua. Considera los caminos de su casa y no come el pan de balde. Se levantan sus hijos y la llaman bienaventurada, y su marido también la alaba. Muchas mujeres hicieron el bien, mas tú sobrepasas a todas. Engañosa es la gracia y vana la hermosura. La mujer que teme a Jehová, esa será alabada. Dadle del fruto de sus manos y alábenla en las puertas sus hechos. Esto es palabra de Dios. Oraremos. Amado Padre nuestro, muchísimas gracias para ti, porque nos has dado tu palabra y podemos aprender a través de ella qué es lo que tú quieres, en este caso especialmente de las mujeres. Y pedimos que tu Espíritu Santo nos esté guiando, enseñando, para que se ponga en práctica lo aprendido. En el bendito nombre de tu Hijo Jesucristo te lo pedimos. Amén. Amén. Mujer virtuosa, es la pregunta. ¿Quién la hallará? Hace años hice un estudio de este tema y la palabra virtuosa es jail, que tiene muchas traducciones de muchas maneras en nuestra Biblia en español, en la versión Reina Valera. Pero la traducción que más se repite es fuerte, mujer fuerte. Hemos cantado esta mañana en la cena del Señor que hay poder en Jesús. ¿Se acuerdan? Los que han venido y que han podido cantar eso. Dice, hay virtud en Él. La palabra virtud viene de la palabra poder. Hay poder en Jesucristo. Y acá se dice, mujer fuerte. ¿Quién la hallará? Esta palabra se traduce muchas veces como ejército también en la Biblia. O sea, mujer fuerte, mujer que no se amilana, que no se deja vencer, no se rinde. Esa es la mujer alabada. Y si se fijan todo el capítulo 31, hay consejos de la madre de Lemuel. Nadie sabe quién es Lemuel. Muchos comentaristas creen que es otro nombre de Salomón. Pero dice, ojo, hay dos tipos de mujeres, no des tu fuerza a cualquier mujer. El problema es que si los hombres se fijan en la pinta solamente, puede ser que tengan problemas muy serios después si se casan con esa persona. Mujer fuerte, mujer trabajadora. El Señor Jesucristo contó una parábola. Él dice en el Evangelio de Lucas, que quién de ustedes, dice, cuando vuelve su esclavo, su siervo, le pregunta, le dice, ¿has hecho esto? ¿Has dado de comer a los animales? ¿Has hecho esto? Sí. ¿Quién le dice después, vení, sentate, te voy a dar la comidita? No. Le dice, ¿has hecho? Ah, ya. Ahora prepárame la comida, me sirves y después vas a comer tú. Y cuando hayas hecho, y dice el Señor, así a ustedes, cuando hayan hecho lo que tenían que hacer, ¿entiende? Cuando hayan hecho lo que tenían que hacer, digan, siervos inútiles somos, porque hemos hecho lo que teníamos que hacer. Aquí la mujer virtuosa es la que hace más de lo que tiene que hacer. En esta congregación doy gracias a Dios, no voy a decir nombres, pero hay mujeres que no son siervas inútiles, hacen más de lo que se les pide, y eso es muy bueno, es de tremenda bendición. Entonces dice, no vas a dar tus fuerzas a cualquier mujer, no te cases con cualquiera. No está hablando a las mujeres, está hablando a los hombres. Y dice, mujer virtuosa, ¿quién la hallará? Sigue la pregunta en pie. Mujer fuerte, mujer virtuosa, ¿quién? ¿Quién la hallará? No es que sea imposible de hallar. No dice que sea imposible de hallar, sino que dice que es difícil hallar. Es muy difícil hallar. Y es su valor más grande, más alto que de las piedras preciosas, que el oro, que la plata, etc. Son muy valiosas. Y por eso la Biblia compara que es más valiosa que las piedras preciosas. Eso es muy importante. Esa es la mujer que Dios quiere. No la mujer como hablaba al principio, plástica. La palabra plástica viene de plastos y se utiliza en la Biblia cuando dice falsos maestros, plastos. El plástico es falso. Cuando era joven, antes de ser cristiano, había una salsa, no una salsa de guindas, no, una salsa de música. La chica plástica, no sé si ustedes conocían. Ella era una chica plástica, de esas que veo por ahí. Y es puro plástico, así, puro atavíos, puro perfumes, puro, no sé, pues, esa es la mujer plástica que no dice la Biblia. No, esa no sirve para nada, se acaba, se rompe, se raja, le salen arrugas. No, lo que el Señor busca, y en primera Pedro dice, es que sea de un carácter apacible. Ese adorno jamás se desaparece. Apacible, que da paz. Eso no envejece. Eso se mantiene para siempre. Por eso vale más que las piedras preciosas. Pero, ¿qué le hace tan valiosa a esta mujer que habla aquí el proverbista? Y comienza a detallar, antes de decir dónde está su valor, en detallar las características de ella. ¿Son sus obras? ¿Son lo que ella hace el bien? A partir del versículo 11 va describiendo a esta mujer en tres áreas fundamentales en su familia. Dice que su marido está confiado en ella, sabe dónde está su esposa, confía, no, ni piensa que la va a engañar, no está preocupado por eso. No le preocupa si está o no cuidando a sus hijos, porque sabe que sí lo está haciendo. Él está muy seguro de la mujer que tiene a su lado. Es una característica que inspira confianza en la casa a su marido. ¿Cuáles son estas cosas que esta mujer dice? Por ejemplo, versículo 13, busca lana y lino, con voluntad o con gusto trabaja con sus manos. Dice que sus hijos no tienen temor de la nieve, están vestidos muy bien. Paréntesis, recuerdo cuando mis hijos eran pequeños, cuando iban al colegio, sobre todo, creo que hasta bachilleres, no estoy seguro, mi esposa les tejía unas chompas bellísimas. Creo que desde iban a primero básico, antes ya tenían chompas, lindos diseños. Y las mamás les ofrecían: hermana, hágamelo para mí. No, es solo para mis hijos. Hermana, no. Y le envidiaban, siempre le decían. Y tenía buenas manos, hay chompas lindísimas. Alguna debe tener quizás alguien guardado, uno de mis hijos, alguna de esas chompas. Y ahora, aunque ella esté incapacitada de su brazo izquierdo, está tejiendo chambritas para las futuras mamás. Está tejiendo polquitos, apenas. Han pasado los años, pero sigue interesada en los demás. Esa es una mujer virtuosa. Siempre va a estar trabajando. Me gustaba aquí cuando hicieron la representación teatral de la mujer que siempre está haciendo. El problema es que a veces no reconocemos nosotros. A veces los maridos podemos estar pensando en otras cosas, pero una mujer así es la que quiere Dios. Aún en su incapacidad, aún en el dolor, hace, hace y hace, aunque no tenga que hacer, ojo. Ahora es más fácil, las mujeres compran. Hay mucho para vender, hay mucho. Cuando mis hijos eran pequeños, no sé si mis hijos saben eso, nunca me ha dejado lavar un pañal. No habían pañales desechables entonces, pero jamás he tocado un pañal para lavarlo. Bueno, teníamos empleadas, se pagaba, yo pagaba a la empleada, le ayudaba a la empleada, por supuesto. Esa es la mujer fuerte, sabe cómo hacer trabajar a las personas en la casa. Y les digo, nunca lavó un pañal. Ella hace que él sea muy importante. Y una mujer virtuosa también sabrá cuidar del hogar cuando el esposo esté fuera. En contraposición está la mujer necia, la mujer bruta, diría. La mujer sabia edifica su casa, mas la necia con sus manos la derriba. Proverbios 14:1. El contraste de esta mujer es la mujer necia, que ella en sí nomás, en ella nomás piensa. No consulta nada a su marido, toma decisiones muchas veces muy equivocadas. La importancia está en ella. Ella puede estar en el gimnasio horas de horas y no sabe qué cosa están mirando sus hijos en la televisión, por ejemplo. Esa es una mujer que derriba hogares. Hermanos jóvenes, solteros, no se fijen en lo externo, eso va a pasar. Fíjense en las cualidades de una mujer virtuosa. Pero ¿qué le hace diferente? ¿Dónde está su valor? Todavía estamos viendo lo que describe a la mujer. Saben, hay un dicho que todos creo que conocemos: detrás de un gran hombre hay una gran mujer. Yo diría que detrás de un gran hombre hay dos grandes mujeres: la madre y la esposa. Porque hay cosas que se aprenden en la cuna y que van a seguir toda la vida. Pero también detrás de una gran mujer hay un gran hombre. No se puede pedir solo de un lado. Esta mujer es una mujer de negocios. Trabaja con sus manos, está tejiendo. Dice que el huso, las ruecas, son instrumentos para tejer, para hacer telas. Y lo vende para obtener ganancias, y luego adquiere propiedades, adquiere viñas, invierte su dinero en cosas rentables, pone plazo fijo, qué sé yo, no sé qué, qué hará. Y conoce muy bien todas las finanzas, conoce los negocios de la familia, de tal modo que nadie le va a engañar. Ustedes han oído que hay casos que muere el marido, un hombre muy rico, y la mujer no sabe los negocios de su marido, y vienen unos maleantes y se quedan con todo lo que tenía y la dejan en la pobreza. Esa mujer sabe todo. Me acuerdo de una mujer en la Biblia, Abigail, Abijail, la misma palabra que utiliza aquí de virtuosa o fuerte. Ella era la esposa de un, ¿qué era? ¿Nabal? ¿Qué quiere decir Nabal? Insensato, necio, un bruto de esos, un trucutú de esos. Ella tenía dos cualidades muy, muy, muy interesantes. Era bella y muy inteligente. Cuando se entera que ella, que su marido trató mal al futuro rey de Israel, a David, ella inmediatamente hace preparativos de cosas para llevarle como presente al rey, y se va por atajos, por desechos, llamamos en Tarija, que ella conocía, para encontrarse con David antes que ataque. Conocía su propiedad, sabía todo. Conozco una pareja, no los veo hace años, ricos. El muy trabajador tiene una fábrica de 7 hectáreas. La ha hecho producir, realmente muy trabajador. Gana muy bien. Sus hijos han estudiado en los colegios más caros. Actualmente 3 de ellos están estudiando en Europa. ¿Saben cuánto ganará, no? ¿Quién de nosotros se puede dar el lujo de eso? Están casados hace unos 30 años. Su esposa nunca ha querido ir a conocer la fábrica aquí en La Paz, Bolivia. Yo los conocí y casi me la como a esa mujer, pero igual no ha ido. La única vez que fue porque él tenía que sacar algo antes de viajar y se quedó en la movilidad afuera de la fábrica. 7 hectáreas. Yo conozco la fábrica. Él me invitó hace años, y con qué deleite mostraba cómo ha podido hacer. Pero la necia de su mujer nunca quiso ir a conocer. ¿Cómo creen que se sentirá un hombre que hace muchas cosas y provee para su casa, ¿no? No es para él. Fortuna. Si me tenía a mí de profesor de piano, es que ganaba muy bien. Yo cobraba muy caro. Sí, de verdad. Y por eso me consideraban un buen o el mejor profesor, porque decían, si cobra caro debe ser muy bueno. Así es la mentalidad, ¿no? Pero él se lamentaba de que su esposa nunca lo ha sabido apoyar en esa área. Dice que su mujer le da bien la Biblia y no le da mal. ¿Cómo uno quiere? Los hombres aún hasta los 80 años seguimos siendo niños. Queremos mostrar lo que hacemos. Pero que la esposa no sepa apreciar eso. Por lo menos para darle gracias, que de ahí viene todo el bienestar. Vive en una zona exclusiva de la zona sur. Nunca ha ido a conocer su fábrica. Espero, hermana, que conozcas dónde trabaja tu marido. Si es un taller, es un... conoce. De ahí vienen los recursos que también se está generando. Aprende esas cosas. Entonces, conocía muy bien los negocios, era una mujer de finanzas. Y tercera característica de esta mujer, es una mujer que hace obra social. Se interesa de los pobres. Tiene que alimentar a los pobres. ¿Dónde está? ¿Qué versículo? 20. Alarga su mano al pobre y extiende sus manos al menesteroso. No solo trabaja para la casa, también trabaja para dar a los pobres. Dice la Biblia que el que no quiera trabajar, tampoco coma. Es una tremenda bendición de Dios el tener trabajo. Los que han experimentado por un tiempo relativamente largo o corto el no tener trabajo, saben qué terrible es. Es humillante el no trabajar. A un hombre lo realiza el trabajo. Se siente útil, productivo. Entonces, pero siempre hay pobres. El Señor dijo que a los pobres siempre los vamos a tener, debido a muchas razones, que no es el tema. Pero si tú ganas dinero, así ganes 10 pesos, 100 pesos, por lo menos tiene tres objetivos. Primero, glorificar a Dios con tus ofrendas a Él, porque reconocemos que de Él viene todo. Segundo lugar, para satisfacer las necesidades de la familia. Eso incluye también vacaciones, ocio, pasar un buen tiempo, todo, ¿sabe? Y tercer lugar, para ayudar a los que no tienen. Si no trabajamos, no generamos dinero, ¿cómo vamos a poder ayudar? ¿Cómo vamos a poder glorificar a Dios? Esta mujer se preocupa de los menesterosos, hace obra social, tiene un corazón grande. Quiero leer algunos proverbios, por favor. Proverbios 14, voy a hablar de este tema para que no cerremos nuestro corazón con los pobres. Proverbios 14, 21. Proverbios 14, 21. Peca el que menosprecia a su prójimo, mas el que tiene misericordia de los pobres es bienaventurado. Hay gente que dice, a mí me ha costado ganar, usted no sabe cómo he tenido que estudiar, no sabe lo que he pasado, ¿por qué voy a dar una punta de vagos? No, no des una punta de vagos, da a las personas que necesitan, a los pobres, a las personas mayores, personas incapacitadas físicamente, no pueden trabajar, hay que dar. Dice que es pecado el que menosprecia a su prójimo, pero el que tiene misericordia de los pobres es bienaventurado, es dichoso. Ese mismo capítulo, versículo 31, el que oprime al pobre afrenta a su hacedor, pero el que tiene misericordia del pobre lo honra, honra a Dios cuando uno da. No seamos tacaños, hermanos, hermanas. Hay que dar al que necesita, no a cualquiera, no a un vago. Y hemos dicho, el que no quiere trabajar tampoco debe comer. Así de simple. Mamás, no fomenten la flojera de sus hijos. Que trabajen, que estudien. No fomenten de ningún modo. Desde pequeñitos tienen que aprender a hacer muchas labores de ayuda en la casa. Proverbios 19, por favor. Versículo 17. Es uno de dar, uno de los versículos favoritos míos. A Jehová presta el que da al pobre, y el bien que ha hecho se lo volverá a pagar. ¿Sabes? El único dinero que Dios promete que se te va a devolver no es en las alabatones, pues no, ni siquiera el diezmo y la ofrenda que damos acá. El que Dios promete que va a volver es el que das al pobre. Es como un préstamo para Dios. A Jehová presta el que da al pobre, y el bien que ha hecho se lo volverá a pagar. Pero ojo, no al pobre por flojo. Eso Dios jamás premia. Hay pobreza por muchas razones en Bolivia y en el mundo. Proverbios capítulo 21, versículo 13. 21, 13. El que cierra su oído al clamor del pobre, también él clamará y no será oído. Si tú no haces bien a los que te piden, no le pides a Dios, no te va a escuchar tampoco. Recuerden que vemos en la ley de Moisés que los favoritos, entre comillas, de Dios eran los pobres, las viudas, los huérfanos y los extranjeros. ellos eran, y decían: nunca vas a cerrar tu mano contra el pobre ni contra el extranjero. Dos versículos más, Proverbios capítulo 28, hay varios más por si acaso, he seleccionado algunos. Proverbios 28, 27. ¿No quieres ser pobre? ¿Quién quiere ser pobre materialmente? Levante la mano. No lo vean a él por si acaso, chicas, porque va a tener un muy mal marido. Proverbios 28, 27. No, no es ninguna virtud de ser pobre. Ahora, si uno es voluntariamente por X o Y razones, es otra cosa. 28, 27. El que da al pobre no tendrá pobreza, pero el que aparta sus ojos tendrá muchas maldiciones. Ahí está la receta. No quieres ser pobre. Trabaja, trabaja mucho. Eso produce dinero, produce riqueza, pero da al pobre y vas a tener más. Es muy diferente el concepto humano. Y no compres loterías de beneficencia y salubridad, no, ayuda tú. Y muchas veces he dicho que a veces podemos ser muy religiosos, hipócritas. Muchas veces puede venir algún hermano que dice: hermano, necesito 100 pesos para útiles de mi hijo y no tengo, me ha faltado, sabe que yo trabajo todo. Si yo tengo los 100 bolivianos, lo que tengo que hacer es tomar. Sería hipócrita decir: oraremos al Señor para que Él te provea lo que necesites. Es sinvergüenza, es religioso. Si uno tiene, poniendo. Hemos visto eso en la primera carta de Juan, que el amor se expresa poniendo. Les doy ese texto que no estaba en el programa. Primera carta de Juan, capítulo 3. Por si acaso, esta carta la estamos estudiando los días jueves. Proverbios 3, a partir del versículo 16. Perdón, Primera Juan 3, 16. En esto hemos conocido el amor en que Él, o sea Cristo, puso su vida por nosotros. También nosotros debemos poner nuestras vidas por los hermanos. Pero el que tiene bienes de este mundo y ve a su hermano tener necesidad y cierra contra él su corazón, ¿cómo mora el amor de Dios en él? Hijitos míos, no amemos de palabra ni de lengua, sino de hecho y en verdad. En buen paseño se llama poniendo. Oh, yo amo a mi esposa y a mis hijos. Y no le da 100 pesos para la semana, para la comida. No ama. Es un sinvergüenza. Poniendo. Se ama. Y el marido, es otro tema, el marido. El día del padre ya ha pasado, ¿no? El próximo, como buen chapaco, me voy a atrasar. Entonces, esta mujer sabe cómo moverse y sabe cómo ayudar. Sabe apartar un porcentaje. Una vez, por si acaso, hice un estudio sobre la ley, sobre el diezmo, sobre eso. Y no tengo aquí las anotaciones. Pero llegué a una conclusión, aunque no hay que ser legalista, pero un mínimo que uno debería apartar de sus ingresos para los pobres, un mínimo sería un 3.5% mensual en nuestro sistema. Entonces, si uno gana 1.000 bolivianos, no, ahora el salario mínimo es más alto, dicen, sería un diezmo y ofrenda unos 120 bolivianos y aparte unos 35 bolivianos para los pobres. ¿Cómo van a distribuir? Ustedes verán. Ah, no se saca del diezmo y la ofrenda para los pobres. Eso es para Dios. Aparte es para los pobres. Por lo menos un 3.5% de los salarios, de los ingresos. Esa es la manera mínima, si quiere medir así. Ahora, el sistema mundial, como dijimos al principio, hace que muchas mujeres tengan como prioridad sus trabajos, sus negocios, antes que el hogar. Hemos visto en la representación que hicieron que sí, hay mujeres que trabajan duro fuera y dentro de la casa. Pero hay muchas mujeres que solamente tienen su éxito para ellos es ser ascendidas cada vez más de gerencia en gerencia más grande. ¿Cómo se criarán sus hijos? ¿Cómo será su marido? ¿Qué será? ¿Hablarán bien de su marido? ¿Cómo será? No sé. Pero no, el mundo quiere eso. Pero no hay que hacer así. Y esos valores se están impartiendo. He oído decir que los hijos que ponen a sus padres en las casas de reposo, ¿qué se llama pues eso? En los asilos, son los hijos cuyos padres les han puesto en guarderías. Claro, no tenían tiempo para sus hijos. Entonces ellos tampoco tienen tiempo para sus padres. Lo que siembras, cosechas. Nunca te olvides. Nunca. Es una ley de Dios. ¿Y saben cuál es lo grave? Cosechas más de lo que siembras. Mucho más. Así que ya saben. Hay que ver, es un tema larguísimo para hablar de esto. ¿Por qué el trabajo? Lamentablemente el trabajo, desde la Segunda Guerra Mundial, el trabajo femenino ha sido utilizado porque los hombres estaban en la guerra. Y a las mujeres les gustó estar afuera. Veían otras personas, divertidos, no en la casa, todos los días. Y si tiene un corazón amargado, grave. Ay, de mí, ¿por qué a mí? Yo solo... Ay, no, mi suerte. No, debe ser contento, es lo que dice la palabra. Ahora, el proverbista dice que tú superas a todas las mujeres. Estas son las palabras que los hijos y los esposos brindan a esas mujeres como respuesta a la maravilla, al asombro de tener semejante mujer en la casa. Pero vuelvo a preguntar, ¿qué le hace diferente de las demás? ¿Por qué supera a otras? ¿Dónde está el valor de la mujer? ¿Qué debemos valorar en las mujeres? ¿Y qué de las mujeres solteras? ¿Qué de las que nunca han tenido hijos? ¿Es que solo el matrimonio y la maternidad dan valor a las mujeres? ¿Las mujeres no tienen valor por sí mismas? O sea que vamos a menospreciar a las mujeres que no tienen hijos. Ni siquiera es culpa de ellas no tener hijos en un matrimonio. ¿Por qué? Herencia de Dios son los hijos. Y eso está comprobado científicamente. La soltería, hermanos, tiene un gran valor. Imagino que algunas hermanas solteras, divorciadas, qué sé yo, hablando de hermanas ya grandes, quizás se sienten incómodas en un día como hoy, Día de la Madre. Yo las bendigo en el nombre del Señor. Tienen un altísimo valor. Usualmente son las que más hacen en la iglesia para la gloria de Dios. La soltería es muy importante. Les voy a leer algunos versículos. 1 Corintios capítulo 7, en el Nuevo Testamento ya. 1 Corintios 7, 8. Escuchen lo que escribe el apóstol. Digo pues a los solteros y a las viudas, que bueno les fuera quedarse como yo. No se sabe de Pablo si era soltero, aunque por ser miembro del Sanedrín, del Senado de Israel, se piensa que era casado, porque no podía ser soltero un miembro del Sanedrín. Quizás era viudo, quizás era divorciado cuando se convirtió a Cristo, quizás lo han repudiado, no sabemos. Pero él dice, quisiera más bien que todos los hombres... 8, digo pues a los solteros y a las viudas que bueno les fuera quedarse como yo. En el 7, quisiera más bien que todos los hombres fuesen como yo. Solo hay muchas oportunidades para trabajar. Ventajas de un soltero: no puede no llegar a su casa, puede visitar a un enfermo y pasar toda la noche al lado del enfermo. Nadie, ni su marido ni su mujer, le va a decir por qué, dónde has ido. Tiene posibilidad de orar más, tiene de hacer muchas obras. Muchas obras. los solteros son altamente estimados por el Señor. Versículo 24 del mismo capítulo. Versículo 24 dice: cada uno, hermanos, en el estado en que fue llamado, así permanezca para con Dios. El versículo 27: estás ligado a mujer, no procures soltarte. Estás libre de mujer, no procures casarte. Versículo 32: quisiera pues que estuvieseis sin congoja, sin dolor. El soltero tiene cuidado de las cosas del Señor, de cómo agradar al Señor. 34: hay asimismo diferencia entre la casada y la doncella. La doncella tiene cuidado de las cosas del Señor para ser santa, así en cuerpo como en espíritu. Pero la casada tiene cuidado de las cosas del mundo y de cómo agradar a su marido. Una soltería bien aprovechada para la gloria de Dios, para la edificación de la iglesia, vale la pena. Una soltera, pero que utiliza para hacer de su vida un poncho, como se dice, no sirve. Pero para la gloria del Señor es muy necesaria en la iglesia. Por eso dice el apóstol: quisiera que se quedaran como yo. O sea, rindo mi homenaje también hoy a las hermanas solas. Sean solteras, sean divorciadas, repudiadas, viudas, las bendigo en el nombre del Señor. Y son de mucha utilidad en la iglesia, realmente. Así que es un homenaje a las mujeres, pero mujeres que hacen las cosas bien. Pero por hacer las cosas bien, ahí está su valor. ¿Qué pasa de una mujer enferma? ¿Qué pasa que está siempre en cama? No hace nada, no puede mover sus brazos. Entonces ya no tendrá valor, ya no será una mujer virtuosa. ¿Dónde está el valor de una mujer? Seguimos preguntándonos. 28 al 31, leeremos ese texto de Proverbios. Proverbios 31, y voy a leer desde el versículo 28, ahora sí. Se levantan sus hijos y la llaman bienaventurada, y su marido también la alaba. Muchas mujeres hicieron el bien, pero tú sobrepasas a ellas. Es la mejor, están diciendo. Engañosa es la gracia y vana la hermosura. La mujer que teme a Jehová, esa será alabada. Dadle del fruto de sus manos y alábenla en las puertas de sus hechos. Su valor, su atractivo proviene de su carácter en el temor de Dios, en el conocimiento de Dios. Eso es lo que da valor a una mujer, no lo externo. Es su temor a Dios, su obediencia a Dios, a Jesucristo, lo que la lleva a actuar de esa manera excepcional. Eso es lo que da valor a la mujer. Por eso digo, sea soltera, viuda, divorciada, con hijos, sin hijos, ese carácter que se va formando a través del conocimiento, de la sumisión al Señor Jesucristo. Entonces no radica en su belleza, porque dice: engañosa es la gracia y vana la hermosura. Hay mujeres muy atractivas. Muchos hombres se dan la vuelta cuando pasa una mujer de esas. Pero dentro de poco tiempo va a ser arrugadita, viejita va a ser ya. Pero el carácter, el temor a Dios, eso crece y cada vez la hace más parecida a Jesucristo. Ahí está el valor de esta mujer. Ahí está el valor de toda mujer y de todo varón, por cierto. Entonces, no hay que poner la mira en las cosas que no son importantes. Sí, mujeres, manténganse bien, manténganse físicamente bien para agradar a sus maridos, no al mundo. Pero por favor, no se maten tratando de mantener una cierta figura. Sí, manténganse lindas, está bien. Esta mujer que hemos leído se hace tapices, se hace cinta, se ponía en el cabello, muy atractiva. Su marido venía cada vez y la miraba y abría sus ojos porque cada día estaba más bella. Su carácter es lo que da la bendición. Y hablábamos lo que dice la Biblia, el apóstol Pedro, es un carácter afable y pacífico. Ese es el mejor adorno de una mujer. ¿Por qué? Porque teme a Dios. Y teme, dicen los comentaristas, que siempre es un temor reverente, que es miedo. En griego, en el Nuevo Testamento, la palabra temor es la palabra fobia. Yo tengo miedo a Dios. ¿Saben cuándo surge el miedo? Cuando uno comienza a apartarse de los caminos de Dios. ¡Bum! Se activa el miedo. Como los hijos lo aman a su papá, si el papá se ha hecho amar, pero cuando comienzan a hacer algo malo, le temen. Yo he sido muy pecador. Me he criado con padres divorciados de un lado al otro. Y aprendí a fumar a los 12 años de edad. Veo a mis nietitas de esa edad y doy gracias a Dios y a veces lloro, me emociono. Si no fuera por Dios, ¿qué hubiera sido? Si Cristo no nos hubiera salvado, no me hubiera salvado, ¿qué sería? Y recuerdo, iba con dos amigos más, Ocachín y Jaime. Nos metíamos en la plazuela Sucre de Tarija. En ese entonces era bien oscura, no había luces. Nos metíamos entre los ligustres, entre los arbustos, y fumábamos. Nos pasábamos una villita. Y así de miedo. Y yo no tenía miedo, tenía muy buena relación con mi papá. Hacíamos muchas cosas juntos con mi papá, felices. Pero cuando hacía algo que a él le desagradaba, se activaba el miedo, el temor. Ese es el temor a Dios. Amor y temor. Cuando estamos andando en santidad, en obediencia, no tenemos miedo a nada. Si comenzamos a desobedecer, ¡ah! Se mueve una palanquita dentro y se activa el miedo. Es bueno el miedo a Dios. Y no es porque Él sea malo, sino porque nosotros nos estamos apartando de sus caminos. Es ese temor a Dios, a Jesucristo, que hace que esta mujer actúe de esa manera, a través de sus obras. Por si acaso, la palabra temor, que se traduce aquí y en todo el Antiguo Testamento como temor, es yare, que quiere decir espantoso, miedo, pánico. Eso viene de nosotros, no de Dios. Entonces, todo lo que ella es viene de su relación con Dios. Eso es lo que le hace valiosa a esta mujer. Esta mujer no quiere hacer nada que desagrade a Dios. No quiere. Quiere complacer en todo. Y esta mujer se preocupa mucho por mantener una relación con Dios, una relación creciente con Dios, para ir creciendo en la gracia, el conocimiento, en la santidad de Dios. Entonces, va creciendo en sabiduría además. Por eso hace buenas cosas. Por eso está agradando a su marido, porque Dios le dice, está haciendo bien a sus hijos, a su familia. Entonces, no solo que ella alaba a Dios, sino que es una bendición para su marido. Hermanas casadas, ¿son ustedes bendición para sus maridos? ¿O solo es ta 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 ta? Bendición para los maridos. La mujer boliviana es muy gritona en general. Y Dios tiene que cambiar eso. A veces a palos. Dios obra con mucha misericordia. Pero cuando no se escucha, a veces viene el palo. A ver si aprendamos. Ese temor a Dios se ve reflejado en sus actos. Y eso le lleva a ser virtuosa. Denle valor a sus maridos, hermanas. En el Nuevo Testamento dice, la mujer respete a su marido. Si ustedes quieren ser reinas, hagan de sus cónyuges un rey y van a ser reinas. Entonces, sabe lo que tiene que hacer una mujer. No se va a meter en cosas que no sabe qué hacer, porque tiene sabiduría que Dios le da. Proverbios 9:10 es un versículo muy importante que ha marcado mi vida. Proverbios 9:10. El temor de Jehová es el principio de la sabiduría, y el conocimiento del Santísimo es la inteligencia. Esa mujer teme. Ella es bienaventurada. La que teme a Dios es sabia, porque el principio de la sabiduría es el temor a Dios. Y conocer al Santísimo, al Santo, 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 eso es la inteligencia. Si tú quieres destacar en tus estudios, en tu trabajo, conoce más a Dios, vas a ser capísimo. Obedécele a Dios y vas a ser de bendición a muchas personas. Esta inteligencia, esta no es la capacidad, esta sabiduría de adquirir conocimientos, sino es la capacidad de aprender a saber lo que uno tiene que hacer en el tiempo exacto cuando tiene que hacer. Ese es el sabio. Y además, el temor de Jehová nos aparta del mal. Job, hay mucho para hablar del temor. O sea, ese es mi problema. Cuando yo tengo que compartir algo con ustedes, es más, y podría estar todo el día. Por eso todos los días, todas las noches hay estudios en esta congregación. Hay mucho para compartir. Me es tan difícil limitarme a una hora para compartir. No sé, además, no tengo la capacidad de síntesis. Pero en Job 28:28 dice así: he aquí que el temor del Señor es la sabiduría, y el apartarse del mal es la inteligencia. Tú no eres inteligente si te sacas 100 sobre 100 y haces lo malo. Eres inteligente cuando te apartas del mal, cuando te apartas del pecado, y como bendición de Dios te va a sacar 100 sobre 100. Es al revés. Entonces, resumiendo, lo que hace valiosa a esta mujer y a mujeres semejantes a ella es el temor a Jehová, el temor a Dios. Es lo más importante de la vida. Ese es el secreto de esta mujer en relación a personas u otras mujeres que no conocen a Dios. Esta mujer tiene una relación estrecha, creciente con Dios. Ella ama apasionadamente a Dios. ¿Cómo se muestra el amor a Dios? Por la obediencia. Lo obedece, y eso muestra que lo ama apasionadamente. Él, el Señor, es la base de su vida y de lo que hace y lo que hará. Eso es lo que la hace a la mujer que tenga mayor valor que las piedras preciosas. Hermanas y hermanos también, aprendamos a vivir para el Señor. ¿Dónde está tu valor? ¿En qué te evalúas tú? Si tienes temor a Dios, eres más valiosa que las piedras preciosas. ¿Por qué debe ser alabada esta mujer que hemos leído? Porque tiene temor a Dios. Alabada. Así que el resultado de obedecer a Dios es ser alabada por lo que hace también, y alabada por propios y extraños. Las obras tienen valor, hermano, claro que tienen valor, pero si son motivadas por un amor a Dios y un amor a la persona que está al lado. La mujer no tiene que ser fea. La mujer debe arreglarse, la belleza tiene física, tiene su valor. Gracias a las hermanas que toman tiempo en eso. Pero no debe ser la meta de la vida. No es pasarse horas de horas así, haciendo ejercicios, sacándose las costillas. Es terrible. Haciéndose operar porque de por sí la, no sé, parte de su cuerpo. Ahora, en los últimos tiempos ha habido varios casos terribles de cirugías mal practicadas, cirugías estéticas. Creo que es un castigo. Y en Santa Cruz, para las mujeres que se preocupan mucho solo de la parte externa. Entonces, no traten de llamar la atención, sí de sus maridos, sí de sus hijos, pero como hemos leído, la mujer casada agrada a su marido, no a otras personas, y va a haber un reconocimiento. Este es un modelo que creo que hay que seguir, para las mujeres especialmente, y no como nos bombardea el mundo, como nos bombardea todo este sistema satánico. Hermanas, este mundo quiere sensualidad, quiere belleza física, quiere que seas libre, haz lo que te dé la gana, claro, para que el diablo te dé duro ahí. No, si uno no hace lo que le da la gana, hace lo que el diablo quiere. La verdadera obediencia es lo que trae esta libertad total. Amén a Dios, hermanas. Amén. Lean sus Biblias, oren, obedezcan. Sobre todo obedezcan lo que aprenden en la iglesia por la Biblia. Para que siempre tengan valor. No tengan un valor como un fuego artificial. Y se apaga. Habría que hacer un reportaje, ver a estas Miss Bolivias, qué sé yo, dentro de 20 añitos nomás. Troy viejas fofas, ya no tienen tiempo para ir al spa y qué sé yo. Amén. Busquen una comunión intensa con el Señor. Muchachos, solteros, no se dejen desviar, no se dejen atrapar solamente por la belleza física. Busquen en la mujer que les va a acompañar siempre, esa joya que no se va a desgastar, que va a seguir brillando, esa joya que les va a acompañar con sabiduría a ustedes. No se fijen en las caras, en las pintas, fíjense cómo se relacionan con su Señor. Lamentablemente los jóvenes se fijan en lo externo y después vienen a pedir consejería. No, hay que fijarse sobre todo en lo que no va a cambiar, en lo profundo, en esa mujer que alaba a Dios y lo hace a través de sus obras. Busquen a mujeres temerosas de Dios que quieren sujetarse al Señor y van a encontrar verdaderas compañeras. Hermanas, no busquen el triunfo, entre comillas, en sus vidas, ascendiendo cada vez más y los hijos como sea. Van a ver con los años lo que han sembrado. Mujeres, hijas con carácter peor que de las mamás, hijos más irresponsables, etcétera, etcétera. El Señor dijo, ¿de qué aprovechará al hombre si ganare todo el mundo y perdiere su alma? ¿O qué recompensa dará el hombre por su alma? Si hay personas acá que no conocen a Dios, todavía no han entregado su vida al Señor, confiesen su fracaso. Díganle, Señor, no sabía, no te conocía, he sembrado mal y ahora estoy cosechando mal. Mis hijos me odian, tengo problemas, no tengo la felicidad. Pensé que la felicidad era mujeres, canto. Me arrepiento de todo eso y te reconozco a ti como mi único dueño, Señor, como mi Salvador. Y quiero vivir para ti. Quiero vivir para ti porque sé que en ti está la fortaleza de los siglos. En ti no me voy a equivocar, Señor. Si alguien quiere hacer esa oración, si alguien lo ha hecho, háganos conocer, pónganse de pie, no sé. No quiero ejercer presión de nada. No es eso evangelismo. Escuché una definición de lo que es el evangelismo. Es un mendigo que muestra a otro mendigo donde hay pan. Es eso. Yo he sido salvado, he sido sacado del hoyo tenebroso. Y realmente agradezco a Dios. No sé qué sería de mi vida ahora. Oh, Me espanto, no puedo imaginar. Así que si alguno de ustedes, de los nuevos o de los que vienen aquí, que deciden realmente entregar su vida y vivir por esa fe en el Señor, por ese temor a Dios, háganoslo conocer para que oremos por ustedes y para que les ayudemos a seguir creciendo en la fe. Y hermanas, si algo, porque otras mujeres quisieran imitarlas a ustedes, que no sea solo por la pinta, sino que sea por el amor que ustedes tienen a Jesucristo, que es lo más importante. Que ellas vean, esas otras mujeres, lo que es una mujer de verdad, cuya sobreestima sobrepasa a todas ellas. Y que el Señor bendiga su palabra. Y muchas felicidades, queridas hermanas. Que el Señor las bendiga siempre y las cuide. Muchísimas gracias, hermanos. Bendiciones. Gracias a Dios.